Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa,
un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEX para su difusión libre por las radios comunitarias.
Bien, ¿cómo están, queridos y queridas auditores? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar y el momento en que se encuentran. Hoy día estamos nuevamente en esta semana de lucha, en esta semana de esperanza, una vez más transmitiendo para las radios comunitarias desde aquí, desde los estudios que generalmente nos prestan, donde hacemos de locales, digamos, aquí en la radio Juan Gómez Milla. En esta oportunidad, el tema hace rato que le andábamos dando vuelta y era un poco cómo hacer, cómo conversar, qué cosas transmitir a partir de las experiencias de lo que a nosotros se nos denomina, por ahí vamos a ir entrando en materia, el periodismo ciudadano, el periodismo de combate, el periodismo comunitario, el periodismo de las organizaciones sociales. Y para eso hemos invitado a un gran amigo, a un gran compañero, un compañero que formado ya casi a las finales de los años 80, con una militancia al interior no solamente del movimiento popular, sino del movimiento político, revolucionario, transformador, por cierto, que siguió militando en los años 90. Por ahí leí una entrevista, un compañero que pasó por la militancia del Movimiento Izquierda Revolucionario, MIR, también hizo parte de algunas estructuras de lo que se conoció como el Frente Patriótico. También se acercó a lo que fue una experiencia de los mediados de los años 90, en la cual recuerda, en esa entrevista a la cual tuve acceso, digamos, como un gran amigo, al compañero Guillermo Ronco Rodríguez, a quien le mandamos un saludo, a él y a su compañera, quien anoche sufrió un accidente, digamos, pero sabemos que está bien, y en ese sentido invitamos a este compañero de varias luchas, de varios combates, de varias batallas, a hablar sobre lo que significa hacer periodismo alternativo, periodismo transformador, periodismo desde el mundo popular. Tenemos con nosotros a Andrés Figueroa, este compañero Lucho. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, Rodrigo. Es un enorme placer y un honor ser entrevistado por fin y no tener que entrevistar. Ser entrevistado además por un amigo antiguo, un amigo del corazón, Rodrigo Sánchez, amigo también de tantas luchas y de tantas peleas, sobre todo en los albores de los años 90, en los albores de los gobiernos civiles post dictadura.
Claro, de este tipo de gobiernos que empezamos a tener, digamos. Bien, Andrés, un tremendo placer para nosotros, para el equipo. En Radio Control se encuentra Diego Parra, de la Cooperativa de Trabajadores Centro Alerta, y vamos a comenzar este programa un poco mirando también tu pasado, tu experiencia, digamos. En algún momento también estuviste cercano en Argentina a la Embajada Palestina, entiendo yo.
Sí, fui el encargado de prensa y comunicación de la Embajada de Palestina en la Argentina.
En Buenos Aires, perfecto, durante algunos años, más de...
4 años.
Cuatro años ahí. ¿Y en qué estás hoy día, Andrés?
Hoy día, como todos los periodistas disidentes, para llamarlo de alguna manera, estamos condenados a hacer clases en institutos y en universidades privadas. Así que estoy haciendo clases, ojo, de marketing, que es la forma superior, que es la forma superior que tienen las corporaciones y el capital para oprimir a la demanda o a los consumidores.
Claro. En otra palabra, al consumidor.
A los consumidores, a los usuarios, a los clientes, etcétera. Llámelo como quieran, pero es la demanda en realidad, para ser más clásico económicamente.
Así es. Vamos a ir entrando en materia, porque hay otra cosa que yo creo que está diciendo además Andrés. Andrés es un no sé cómo se denominará en el periodismo, un freelance, alguien que en general no está siendo respaldado por cadena periodística, digamos.
Sí, un freelance, con la diferencia que un freelance que no recibe ningún salario.
No, no, claro, absolutamente. Claro, lo suyo claro, no es más que lucha, batalla, pelea.
Exactamente, por eso
un militante.
Escribo normalmente, soy colaborador de las páginas, de las principales páginas independientes, alternativas, emancipadoras, y editor de algunas de ellas, entre ellas Rebelión.org, Cabo en la Red.net, Resumen Latinoamericano, Adital, que es de Frei Beto, en que es de lo que queda de la Teología de la Liberación en el Brasil. Bueno, y en una cincuentena de páginas, en realidad soy colaborador de páginas mexicanas en América Latina y España, básicamente.
Ahí está, de páginas importantes, entonces, que además le recomendamos a nuestros auditores y auditores de todo el país y en Argentina, digamos, nos acaba de nombrar algunas. Bien, vamos a entrar entonces en materia, digamos, respecto a ir desmenuzando a partir de tu experiencia, a partir de tus reflexiones, a partir de los combates que has dado, digamos. Vamos a hablar un poquito entonces de las comunicaciones actualmente, digamos. Entonces, una de las primeras preguntas que se nos vino a la cabeza es: ¿qué función cumplen hoy en día los periodistas en general, digamos? ¿O cuál es la función que debiesen cumplir?
A ver, los periodistas, tú dices, institucionales, la profesión periodística. Uh-huh. Los que estudiamos en la universidad y sacamos un título.
¿Se puede hablar de profesión liberal, digamos?
Es una profesión liberal, tal como podría ser la abogacía o bien la medicina. Obviamente somos los peor pagados de lo que acabo de mencionar.
Claro.
Y somos el gremio de profesionales más asesinados, al menos en América Latina. Y en el resto del mundo, me atrevería a decir. En América Latina y en el resto del mundo. De hecho, todos los días tengo que subir noticias de periodistas asesinados, qué sé yo, en Honduras, México, en distintos lugares del mundo, en el Kurdistán, en Turquía, en Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Es feroz. Yo creo que somos, sin ninguna duda, los periodistas profesionales, sin ninguna duda, somos el gremio más asesinado, más perseguido, más amenazado de muerte que existe en el mundo en la actualidad.
Entonces, ¿y las razones cuáles serían?
Que existe una beta del periodismo que es de investigación, y todo periodismo de investigación toca intereses. Y intereses
no solamente poderosos.
Intereses poderosos. Es decir, hacer una investigación del narcotráfico en Colombia te cuesta la vida. Hacer una investigación del narcotráfico en México te cuesta la vida. Hacer una investigación de la red de trata en Argentina te cuesta amenazas feroces. Y persecuciones y la prohibición de poder trabajar en medios tradicionales, para llamarlo, o los medios dominantes. Etcétera, etcétera. Entonces, la profesión periodística, aquí en Chile en particular, quiero hablar de
sí,
Chile
sí,
en particular,
favor,
opera
favor.
En Chile, opera, yo alcancé a recorrer desde la Argentina todo el resto de América Latina que me faltaba. Y es increíble el capitalismo de vanguardia ya ratificado y confirmado que existe en Chile. Es increíble y que se expresa en una altísima alienación y disciplinamiento social. Eso por un lado. Y por otro lado, los periodistas que trabajan en los medios tradicionales, y en algunos de, no tradicionales, en algunos de izquierda incluso, opera la autocensura. Eso es lo predominante. No, ni siquiera le tienen que decir, no escribas de esta. Existen manuales de estilo, tanto, es decir, en el Mercurio existe un manual de estilo y te tienes que someter a él. Manual de estilo que te dice cómo llamarle a la dictadura, régimen militar por ejemplo.
Claro.
Así en todos los medios, incluso en los medios alternativos, o lo que se llama medio alternativo. Cuando en realidad el sentido del ser periodista, de vivir como periodista que no tiene horario, es como ser actor, tú eres actor todo el tiempo, tú eres periodista todo el tiempo, y está muy relacionado a lo detectivesco, a la investigación. Entonces tú permanentemente chocas contra los intereses del poder, de las clases dominantes, del poder, del bloque en el poder, llámenlo como gusten, pero de los opresores, uh-huh, de la minoría opresora. En Chile la autocensura es una clave. No hay que decirle al periodista o a la periodista, no hables de esto. Él mismo no habla, o ella misma no habla, no toca ciertos tópicos, porque ya está disciplinada, autodisciplinada en lo que tiene o no que decir frente a las cámaras, frente a un micrófono, como lo estamos haciendo ahora, o bien lo que tiene que escribir. En alguno de estos duopolios, pues existe un duopolio aquí, que
en la prensa
escrita, uno encabezado, digamos, por la prensa escrita. Bueno, y en la prensa televisiva también, es un solo vozarrón, se han puesto de acuerdo incluso hasta los horarios. Si tú te das cuenta, aquí está operando, en Chile opera de manera espantosa y criminal, un dispositivo donde no existe la libertad de expresión, ni de opinión, ni la libertad de prensa. Porque están controlados por grandes grupos económicos, los medios televisivos, radiales y escritos. Por tanto, no queda otra, no queda más remedio para aquellas personas que quieran informarse realmente de lo que está ocurriendo, más o menos acercándose a la verdad, porque ese es el objetivo del periodismo, acercarse lo más posible a la verdad, a diferencia de la literatura, que la inventa, que inventa la verdad, que es verosímil, esto tiene que ser lo más cercano a la verdad, y la verdad nos hace libre, la verdad es revolucionaria, por una parte. Entonces, yo invitaría a la gente que, pese a que la gente que escucha este tipo de programas es justamente la gente que va a misa. Es decir, mal cosa sería que le reprochara a los que van a misa pero que inviten a otros a ir a misa también, digamos, a ser parte de este tipo de programa, de convertirse en radioescucha. Participativo, reflexivo y crítico de los temas que aquí ustedes tratan también.
Súper, mira, ya, aunque tú no lo creas, ya llevamos 10, 12 minutos conversando y vamos a ir a un bloque. El invitado siempre nos dice la canción que le gustaría escuchar, entonces vamos a escuchar qué canción, Andrés.
De un héroe venezolano, una canción dedicada a un héroe venezolano de principios del siglo pasado, a Montilla, un general de independentista, caído en combate, en la voz de Pablo Milanés, el cubano Pablo Milanés.
¿Y por qué esta canción?
Porque creo que representa, condensa al conjunto de independentistas de la primera independencia de nuestros países, claro, de nuestros países, y de los intentos insurreccionales más progresivos, en el caso de Venezuela, en este caso.
Mira cómo nos vamos ya aprendiendo. Bien, vamos a escuchar el tema entonces.
Vengo a trobar este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana o pasado hagan lo mismo con yo. Que vengo a trobar este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana o pasado hagan lo mismo con yo. Ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo Morera, la bala chirrea. Él armó su gente con la artillería y prendió los fuegos por él. Y el Ave María al estado en que llegó Montilla. 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 Un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado. Un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado. El que me dijera negro, yo no me enojo por eso, porque negro tengo el cuero, pero blanco tengo el hueso. El que me dijera negro, yo no me enojo por eso, porque negro tengo el cuero, pero blanco tengo el hueso. Ahí viene Montilla a dar la pelea, y viene diciendo Morena, la bala chirrea. Él armó su gente con la artillería, y prendió los fuegos Morena, y el Ave María, al estado que llegó mi tía, al estado que llegó mi tía, al estado que llegó mi tía, al estado que llegó mi tía. Un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado, un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado. Dicen que Montilla viene, dicen que Montilla va, yo digo que eso es mentira porque yo vengo de allá. Dicen que Montilla viene, dicen que Montilla va, yo digo que eso es mentira porque yo vengo de allá. Ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo morena, la bala chivea. Él armó su gente con la artillería y prendió los fuegos morena. Y el Ave María al estado en que llegó Montilla, al estado en que llegó Montilla, al estado que llegó Montilla, al estado que llegó Montilla. Un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado, un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado. Vengo a probar este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana pasado hagan lo mismo con yo. Que vengo a probar este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana pasado hagan lo mismo con yo. Ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo morena, la bala chirrea. Él armó su gente con la artillería y prendió los fuegos morena. Y el Ave María al estado en que llegó Montilla, al estado en que llegó Montilla, al estado en que llegó Montilla, al estado en que llegó Montilla. Un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado, un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado.
Bien, estamos entonces en el segundo bloque de nuestro programa Alerta Educativa, programa que lo hace semanalmente la Cooperativa de Trabajadores Centro Alerta y el Observatorio de Políticas Educativas, OPECH, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Vamos a saludar, como lo hacemos generalmente, a todas las radios que nos retransmiten semana a semana. Saludamos entonces a Radio Antúa allá en Achupayas, saludamos a los compañeros de Radio Galáctica en San Antonio, a la Radio Juan Gómez Milla, por supuesto, donde hacemos de local, a la Radio del Mar online, a la Radio Voz de Paine, a la Radio Conciencia allá en Rosario, en la sexta región, a la Radio Voz de Chile, a la Radio Itigüe allá en San Carlos, octava región, Radio Placeres, por supuesto, a los compañeros de Radio Placeres de la quinta región, Radio Enrique Torres, a los compañeros de la Radio Hijos del Salitre, aquí a los vecinos de la Radio Villa Olímpica, digamos, a la ex Radio Alta Tensión, hoy día Antena 88, a la agencia de noticias, por supuesto, Medio a Medio, a la Radio Nehuen, allá en la Argentina, a la Radio Sur, La Caterva, y Radio Presente, Buenos Aires, Capital. Continuamos entonces conversando con Andrés Figueroa, este periodista que ha engrosado desde hace ya más de 20 años, desde mucho más de 20 años, digamos, las filas de la...
Es que partí muy joven, partí a los 5 años.
No quieres decir tu edad, Andrea. Y ya estábamos conversando justamente de las labores que y de los problemas que enfrentaba el periodismo frente a los poderosos, al monopolio o a los duopolios, como decía, a los poderosos, como decía Andrés. Entonces vamos a seguir discutiendo un poco lo que significa y empezar a darle la vuelta, porque más o menos nos diste un panorama de lo que pasaba en el periodismo hegemónico, en el periodismo de los poderosos, tal cual lo planteaste. ¿Y qué sucede entonces en el periodismo de comunicación alternativa, digamos? ¿Cuál es el rol que debería tener ahí los periodistas?
Bueno, primero que todo, es preciso, se le llama de distintas formas, periodismo vale. Independiente, periodismo alternativo, periodismo contrahegemónico, contracultura, anticapitalista, etcétera, etcétera. Tiene comunitario, popular, etcétera, etcétera. En la Argentina existe una red maravillosa, increíble, extraordinaria, que agrupa a miles, en realidad, de medios de comunicación alternativo, que es la Red Nacional de Medios Alternativos, justamente. Claro. popular y comunitario, que hacen una suerte, no solo de periodismo de trinchera, o periodismo de combate, como tú mencionaste al comienzo, sino también un periodismo reflexivo, un periodismo que está ligado, por ejemplo, al psicoanálisis, a la crítica psicoanalítica, que está ligado a la lucha antipatriarcales, que está ligado a la lucha del ambientalismo consecuente, que está ligado a la discapacidad, al animalismo, a las nuevas formas que va adoptando la lucha de clase en el siglo XXI. Porque a fin de cuentas, todo esto, los medios alternativos juegan un papel dentro de la totalidad de la lucha de clase que está presente no solo bajo el modo de producción capitalista, viene la división del trabajo, etcétera, pero no me voy a referir a ello. Pero lo importante es que donde haya una lucha social, tú te puedes dar cuenta que donde existen luchas sociales, donde existe movimiento popular en forma, para llamarlo de alguna manera, en forma, existen medios comunitarios. Es lo primero. Entonces, cuando tú te impones la edificación de un proyecto emancipador, liberador, postcapitalista, que supere al modo de producción capitalista, esas luchas se refrendan, tienen un espejo en la constitución de medios alternativos, independientemente que de manera propia algunos sectores más adelantados, que serían como los sectores, entre comillas, más conscientes más conscientes del pueblo, entendiendo pueblo como, haciendo la distinción como lo hacía Mao Zedong, pueblo es el que es consciente de sus derechos y el que lucha por sus derechos, y el resto es población. Cito a Mao, no lo inventé yo, para hacer la distinción. Son las mayorías activas las que producen las transformaciones. Nunca ha sido verdad que han sido la inmensa mayoría. Bueno, pero en lo hecho, donde existen lucha, que hoy día en Chile, en el caso chileno, están descoyuntadas, están fragmentadas, eso está sobrediagnosticado ya entre nosotros, y por tanto una de las tareas primeras es articular esa lucha, porque tienen una causa común, que es el modo de producción capitalista y las relaciones sociales que impone. Eso por una parte, y por otro lado, este periodismo, ahí tú te das cuenta, es como un termómetro. Donde existen medios comunitarios, sea cualquiera de su formato, existe lucha.
Es porque hay proceso de resistencia.
Es porque hay proceso de resistencia. Son un fiel reflejo de la resistencia ante la embestida que nunca se ha detenido, en realidad, del capital sobre el trabajo, en términos ampliados. Quiero hablarlo en términos ampliados, es decir, claro. La contradicción hoy día, sin duda, no es capital-trabajo en términos restrictivos, sino que hay que ampliarlo, es capital versus humanidad, o bien, como dicen aquellos que luchan por el agua en nuestro país, la contradicción esencial es vida o muerte, que lo dicen en Putaendo los luchadores campesinos por el agua. Para nosotros este es un asunto de vida o muerte, cito, claro. Es un asunto de vida o muerte, esa es la contradicción. Para ellos la contradicción capital-trabajo es una cuestión muy abstracta, claro. Es una cuestión muy abstracta, el tema es de vida o muerte. Sin agua se nos mueren los animales, no tenemos que cosechar, no tenemos que sembrar y se acaba la vida aquí. Y no tenemos a dónde irnos. Estoy hablando de las laderas que precordilleranas de la quinta región, y que están luchando, se están organizando en cooperativas, etcétera, etcétera, que son también formas de resistencia. Ante los grandes monopolios capitalistas.
Y ahí, en eso, justamente ahí, ¿los periodistas existen o son más bien periodistas construidos en la lucha, digamos?
Son periodistas construidos en la lucha. Son periodistas construidos en la lucha. Ahí hay un tema que tiene que ver con la alfabetización política. Alfabetización política que va, a diferencia de la tesis leninista de la conciencia venía desde afuera, como en su idea de partido de que la conciencia viene de afuera, en este caso lo que estamos observando es que esa conciencia se autoconstruye con los propios sujetos en lucha. Es decir, por eso son periodistas que son parte, son al mismo tiempo, por ejemplo, delegados de comité sin vivienda, son delegados de luchas medioambientales, con revocatoria, es decir, recogen todo el programa, claro. Recogen el programa de la comuna de Paley de 1871. ¿Ah? Y tratan de llevar adelante el programa de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, incumplido por la burguesía francesa, digamos. Entonces, esto trayéndolo al plano de América Latina, territorio y región dependiente de los pueblos centrales del capital, efectivamente son personas comunes y silvestres que hacen parte de la lucha, que van aprendiendo en el camino. A mí me ha tocado hacer talleres, por ejemplo, pequeños talleres de tanto de radio como de formato escrito, muy sencillo, muy simple, para que puedan autogenerar sus propios medios de comunicación. Ahí chocamos con los temas de financiamiento, porque estamos hablando de nosotros, pues, de los oprimidos, de la y los oprimidos, consciente o no, estamos desfinanciados. Entonces tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar modo para poder, y ahí la red, el tema de la informática, hasta el momento, hasta que no le vayan a poner coto, que ya le han puesto coto en países como España, por ejemplo, con leyes durísimas con todo el tema de copyright, etcétera, etcétera, sí, claro. La propiedad intelectual y todo eso. Y eso se va a dejar caer aquí sin ninguna duda. Es decir, no van a permitir que sigamos multiplicando páginas, blogs, radio, etcétera, etcétera. Es decir, es parte de la lucha de clase. Esto es parte, está inserto de la lucha, en la lucha de clase. Y como la tarea uno de quienes queremos transformar la vida y superar el sistema capitalista, el modo de producción capitalista, necesitamos como tarea uno atacar los bastiones centrales de la alienación y el disciplinamiento social. Y eso se hace normalmente a través de la cultura. Y la cultura hace parte, obviamente, del mensaje, del discurso, del relato que podemos construir desde abajo y para los de abajo, independientemente, de manera independiente, autónoma, podrían decir otro, independiente de los poderes establecidos, o de establishment, como le llaman, o del establecimiento, como le llaman otro en el castellanizándolo. Es decir, de los poderes, sí, del claro. Estado, claro. Sí, claro. Del Estado, de los partidos políticos tradicionales y dominantes, de las Fuerzas Armadas, de las grandes direcciones instituciones del poder, la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, etcétera. Hablo de las direcciones. No hablo del pueblo católico en general, no hablo del pueblo protestante en general, no hablo de la soldadera en general, hablo de la oficialidad, de sus respectivas oficialidades, de quienes comandan en realidad.
Demandan, claro, la orientación.
Exactamente, entonces nuestra lucha tiene que ver con una alfabetización política liberadora, una alfabetización política para ser libre, para llegar a ser libre, porque como decía tan bien la Simone de Beauvoir, la mujer tiene que llegar a ser libre, lo oprimido en general tenemos que llegar a ser libre. Es decir, como la mujer tiene que llegar a ser mujer, según Simone de Beauvoir, nosotros tenemos que llegar a ser libre en esta relación de amo-esclavo. En esta relación de amo-esclavo tenemos que llegar a liberarnos. Es un camino, no es que nacimos libres. tenemos que llegar a liberarnos. Eso es son conceptos matrices sobre los cuales se puede trabajar los medios de comunicación. Y los medios de comunicación independientes, alternativos, comunitarios, populares, qué sé yo, su tarea principal es visibilizar, naturalmente, la lucha de las cuales ellos se hacen parte. Claro. Eso es principal. Claro. Donde hay un medio comunitario, hay una lucha concreta. Y articular, por eso está el esfuerzo que ustedes están haciendo es tan importante, este empeño es tan importante, porque este empeño que ustedes están realizando colabora con la articulación de diversas luchas, incluso apela al internacionalismo, que es lo propio del revolucionario. El internacionalismo no es un agregado, no es algo
que se trata de
una solidaridad tuitera o en redes sociales, sino que de una suerte de internacionalismo militante, a la manera de como lo entendía Ernesto Guevara y como se entendió también en la primera independencia. Es decir, recordemos acá en Chile fue el ejército de San Martín en colaboración con recién la formación de la
antes
nacionalidad.
Incluso de la construcción del Estado-Nación.
Del Estado-Nación ya existía el internacional. Que hablar de Bolívar, que hablar de
Martí.
De Martí, de bueno, de en Centroamérica,
los mismos centroamericanos, en Centroamérica
Santís, tienen hay una serie
Santino
de héroes.
Estaba con Farabundo Martí, se conocía.
Y no puedo olvidar al uruguayo a Artiga, que está tratando de recordar el nombre de pila, que el segundo nombre es Gervasio, pero no me acuerdo el nombre José, inicial. José Gervasio Artiga, que todos ellos murieron, no por casualidad, todos ellos murieron, al igual que Moreno, al igual que Juan Pablo Castelli en la Argentina, todos ellos murieron en la inopia, en la más abyecta de las pobrezas, exiliados, apartados, incomprendidos por obviamente esa formación de oligárquica que comenzó a iniciarse tempranamente, o que ya estaba, digamos, que eran los criollos, por llamarlo de manera tradicional y dominante, que eran los famosos criollos, que expulsaron a sus propios liberadores.
Por supuesto. Bueno, vamos a seguir avanzando en esta conversación. Vamos a ir a un tema musical, Andrés. Segundo. ¿Qué vamos
como a fiel reflejo, como fiel reflejo de los acontecimientos de este periodo que estamos viviendo, esta etapa de la historia, Llover sobre mojado de Silvio Rodríguez.
Despierto en una erótica caricia y sin amanecer me estoy quemando. Juego que antes del fin de la delicia la luz me diga quién estoy amando. Hago un café romántico o barroco, recobro mi cabeza en agua fría y en el espejo veo al viejo loco. Cada día piensa que es su día, que es su día. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Leo que hubo masacre y recompensa, que retocan la muerte y el egoísmo. Reviso pues la fecha de la prensa. preocupado a la lectura del diario acontecer de nuestra trama. Hice por la sección de la cultura el pasado conquista nueva fama. Nueva fama, vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Amigo de aquellos tiempos duramente humanos, pero nos lo ha podrido el enemigo. Degollaron su alma en nuestras manos. Absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. Viejos bueyes, vaya forma de saber que aún quiere llover sobre
Bien, entonces, seguimos en nuestro programa Alerta Educativa, que transmite semanalmente en aquí en Radio Juan Gómez Milla para todas las radios comunitarias con las cuales tenemos convenios, amistades, etcétera, digamos. Hoy en día estamos hablando, conversando y por sobre todo aprendiendo con el compañero invitado Andrés Figueroa, un compañero que ha estado presente al menos en varias trincheras, no solamente desde el periodismo, pero evidentemente desde ahí donde lo hemos invitado, digamos, un periodista de tomo y lomo que ha muchas veces estado al lado, atrás, pero también adelante, digamos, de los procesos sociales, no solamente
de sexo no voy a hablar, ¿eh?
De sexo no vamos a hablar, digamos, acompañando las luchas sociales de nuestro país, pero también ha estado afuera y es quizás por ahí por donde vamos a partir, digamos, en este tercer bloque, porque él nos estaba entregando efectivamente un diagnóstico, luego hubo una reflexión a propósito de lo que se hacían todos estos visionarios independentistas, digamos, y quizás vamos a partir por ahí. ¿Qué sucede en el periodismo comunitario, en el periodismo alternativo, a diferencia de nuestro país, en otros países del mundo? ¿Qué has logrado ver? ¿Qué has logrado percibir? ¿Qué cosas se le pueden sacar el jugo, digamos, de esas experiencias que podrían existir? No sé, me imagino por los que has podido ver en Argentina, quizás Brasil, México, no
sí,
sé.
Sí, sí, sí.
Mismo Colombia.
Sí, bueno. Es notable la diferencia de los medios comunitarios, de la cantidad, densidad y calidad de los medios comunitarios en otros países, en otros pueblos de nuestra América y del Caribe. Basta mencionar a Argentina con su red nacional, basta mencionar al MST y otras organizaciones campesinas que también tienen unas redes gigantescas. Multiformat, con distintos formatos comunitarios o independientes, qué sé yo, que es increíble la producción, la calidad de la producción es increíble, extraordinariamente profesional. Ahí sí que hay periodistas profesionales que trabajan en y se dedican realmente a este periodismo independiente de los intereses del poder o de la opresión. También, pero desde arriba, impulsado desde arriba, no desde abajo, sino que impulsado desde arriba, se puede ver en Venezuela, que es gigantesca también la red.
Tenemos que hay una red de radios comunitarias.
Pero que es monstruosa, es gigantesca, es por comuna, es una cosa increíble, y varias por comuna, pero que también reciben un subsidio del Estado por la situación del ascenso del comandante Hugo Chávez a la presidencia, claro. Independientemente de los acontecimientos que están ocurriendo actualmente en Venezuela. Lo mismo ocurre en Ecuador, lo mismo ocurre en Bolivia, sin ninguna duda, en Bolivia, con el añadido de que en Bolivia se habla en la lengua originaria, en mucho de esto, es decir, el rescate de lo indoamericano. La aparición relampagueante, como diría Walter Benjamin, de lo oprimido, la aparición relampagueante se expresa también en lingüísticamente, culturalmente. Por eso la lucha es cultural, por eso me refería a esto que es como, a ver, algunos le llaman contracultura, o sí, claro. Pero que es la cultura propia nuestra de lo oprimido, reivindicar nuestra historia, la historia de los de abajo, la historia de los subyugados y las subyugadas de siempre, de hace tanto tiempo, pero que han habido destellos históricos donde se han levantado. Y ese es el hilo conductor. Lo que quiero decir es que nuestro tiempo, nuestra historia es la historia de los pueblos y su en lucha, en los momentos que han estado en lucha. Esa es la historia. Lo demás es historiografía dominante. Sí, claro. Lo nuestro es lo propio. Entonces ellos reivindican mucho eso.
¿Y en qué formato se dan estas expresiones?
Televisión, televisora, pero
comunales
e incluso que alcanzan redes nacionales. Me voy a referir a la página Porrea nomás, por ejemplo. La página Porrea de venezolana es la página más visitada de todo el continente, supera a rebelión.org, con creces.
La, sí, lo conocemos, www.porrea.org.
Que está en mano de un chavismo crítico y reflexivo respecto de la burocratización del proceso venezolano, para llamarlo de alguna manera, donde está Marea Socialista, etc.
Sí, la página y la visitamos de vez en cuando, efectivamente.
Asimismo, quisiera rescatar, por ejemplo, ejercicio de la página resumen.cl,
sí, claro,
de Concepción, que un esfuerzo extraordinario de profesores, no son periodistas, son de profesión maestros, son profesores de educación básica y media. Ellos fabrican diariamente esa página, que va ganando terreno en Concepción, que es una de las páginas más visitadas de Concepción, y mantienen su independencia. Mantienen su independencia y van pegaditos a las luchas, van pegados a la, son parte de la lucha, y que también aparecen en formato de papel. No quiero hablar de la traición del ciudadano pagado por la página del ciudadano pagado por agentes del gobierno. Como algunos saben y otros, bueno, es bueno que lo sepan. Hay iniciativas interesantes como Desconcierto, como piensachile.com, como la página de Luis Casado, pero la densidad en Chile de estos empeños, de estos esfuerzos, es muy reducida respecto de lo que ocurre en otros países. Es decir, el movimiento popular pareciera que es más fuerte en otros países que de nuestro continente, que en Chile.
Mira, pareciera ser que el diagnóstico no se agota aún y todavía hay que hacer reflexión sobre estos temas. Vamos a ir a una denominada canción. ¿Quién os propones, Andrés?
Cabeza combate, cabeza alegría, cabeza que piensa, nunca está perdida. Canción bicéfala de Daniel Biglietti.
Ahí va, compañero uruguayo.
Se llena como una casa, a mi enemigos, enemi amigos abren la puerta, mi cabeza es tomada. No es latifundio y siempre cabe alguien más en ella, no es latifundio y siempre cabe alguien más en ella. Ay, mi cabeza casa con la puerta que abro. Mi cabeza casa con la puerta que cierro. Mi cabeza se llueve. Mi viejo techo, pena, llovizna, agua, memoria, río de sueños, mi cabeza inundada. No es mar inmenso y siempre hay quien se ahoga en ella. No es mar inmenso y siempre hay quien se ahoga en ella. Ay, mi cabeza doble con la mano que ama. Ay, mi cabeza doble con la mano que odia. Se duerme, un ojo abierto, a mi enemigos, enemi amigos abren la puerta, mi cabeza es tomada. No es latifundio y siempre cabe alguien más en ella, no es latifundio y siempre cabe alguien más en ella. Ay, mi cabeza besa la boca de la vida, salta por las ventanas. Busca a los compañeros. Cabeza combate, cabeza alegría, cabeza que piensa, nunca está perdida. Que piensa de noche, que piensa de día. Cabeza vigilia, cabeza atrevida. Cabeza que busca a los compañeros. Cabeza que busca a los compañeros. Busca a los compañeros.
Bien, seguimos nuestro programa Alerta Educativa discutiendo sobre comunicación, discutiendo sobre periodismo alternativo, discutiendo sobre periodismo comunitario, y para eso hemos invitado a Andrés Figueroa, un compañero que no solamente ha estado vinculado a estos temas en nuestro país, sino que también en algunos países de América Latina, y por cierto, sacándole el jugo, intentando que construir también herramientas para los auditores, para las auditoras de las diversas radios comunitarias que existen en nuestro país, con los cuales tenemos algún tipo de vínculo. Estamos en nuestro último bloque, y generalmente en el último bloque nosotros lo que hacemos es pasar de un piso de diagnóstico a un piso, no sé si llamarle propositivo, pero al menos de apoyo, casi no como receta, sino que de apoyo a lo que se está haciendo en nuestro país. Bajo esa perspectiva, Andrés, queríamos preguntarte, bueno, tú, ¿qué cosas nos propones a los diversos entonces colectivos donde hay esos procesos de resistencia? Que las comunicaciones pasen a ser parte de, de su quehacer o
centralmente o centralmente las comunicaciones tienen que pasar, tienen que ser parte de su quehacer
y no importa la modalidad.
No importa la modalidad, es decir, no importa que la modalidad sea televisiva, sea audiovisual, porque llega a un público específico. La modalidad radial llega a otro público, la modalidad escrita llega a otro público. Público oprimido, pero distintos públicos que demandan distintos tipos de formato, que consumen, entre comillas, distintos tipos de formato. Lo importante es que se logren niveles de coordinación superior. Así como es necesario que las luchas populares y las luchas sociales se liguen entre sí para llegar a una fase superior, digamos, de lucha, entendida dinámicamente, de manera compleja, etcétera.
Respetándose entre ellas, etcétera.
Peleando entre ellas, distanciándose y volviendo a juntarse, qué sé yo, pero que logren hacer al menos puntos de fuerza frente a situaciones que nos convocan a todos. Por ejemplo, las condiciones de presidio de la Machi Lincanao. Por ejemplo, presa política de la lucha mapuche.
Claro.
De la lucha mapuche en la actualidad, de los presos políticos y presas políticas mapuche. Que por lo menos seamos capaces de hacer un punto de fuerza para poder visibilizar en conjunto, de manera de tratar, de intentar, de contraponer la versión verdadera de los oprimidos frente al discurso avasallador, impositivo y avasallador, unilateral, de los medios de comunicación dominantes.
Claro.
Es decir, al menos que lleguemos a que en algunos momentos podamos estar como, entre comillas, en cadena.
Sí,
como
claro.
Se decía antiguamente en televisión o en la radio, claro. Estar en cadena, ser, como se dice militarmente, hacer un punto de masa, es decir, un punto de fuerza donde nos concentremos sobre un aspecto de la realidad. Por ejemplo, el llamado a una huelga nacional. Que todos estemos hablando de ello, que todos los medios comunitarios, independientemente del formato, estemos hablando de ello, de manera de poder contrarrestar de algún modo el silencio interesado de la opresión, de los medios de comunicación opresivos.
Claro.
Al menos que lleguemos a eso. Y lo demás lo decidirá el desenvolvimiento, el autodesenvolvimiento del movimiento popular en Chile, que nosotros no lo podemos determinar ni adelantar. Podemos con suerte avizorar algunas tendencias, si es que, pero es un automovimiento, porque tú eres historiador y lo sabes perfectamente. El futuro es pura incertidumbre. Es pura incertidumbre. Está abierto. Este final está abierto. No se ha acabado ni la historia, ni no se ha acabado, etcétera, etcétera. Este es un final. Estamos frente a un final abierto. Y tenemos que hacer nuestro aporte, al menos para dejarle más o menos pavimentar un par de cuadras a nuestros hijos y a los nietos, para quienes los tienen.
Sí, claro. Sí, claro.
Tengo que dejar pavimentado, encaminado, pese a que tenemos que luchar como si fuera hoy día mismo. Pese a que tenemos que luchar como si fuera aquí y ahora, ahora mismo. Ahora mismo tenemos que vivir bajo relaciones sociales no capitalistas. Ahora mismo tenemos que consolidar las relaciones de confraternidad y de solidaridad entre los seres humanos. Ahora mismo tenemos que pugnar por la liberación del género humano en toda su forma.
Claro, claro.
Es decir, en su forma...
Sí, se entiende perfectamente.
Sobre todo el antipatriarcado. Sobre todo en las luchas feministas y antipatriarcales. Que las tenemos que asumir ya como propias. Ahora ya, como propias. Cuando estamos grabando esto, es 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia de Género contra la Mujer. Hay movilizaciones en todo el mundo y en Chile también van a ocurrir varias movilizaciones. Eso es uno de ahí no solo tienen que ir mujeres, obviamente, que tienen que ir varones, tiene que ir el mundo de la disidencia sexual, tiene que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que estar en todas las luchas. pero no como puro presentismo, sino como un compromiso genuino, auténtico,
sí, claro.
Incorporarlo verdaderamente, al igual que la lucha de los pueblos originarios, verdaderamente, sí, claro. no como campesinado, como obrero, ¿cómo le llamaban entonces la izquierda de los 70? Toda esa base conceptual que era idealista en el sentido fuerte filosófico, sí. Que era dogmatizada, que estaba ortodoxizada, que venía de los manuales soviéticos, etcétera, 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 barrer con todo eso, olvidarse todo eso, hay que romper con todo, con ese discurso que no era emancipatorio en el fondo, como lo comprobó la propia historia.
Sí, claro. De hecho, aprovechamos inmediatamente, a propósito de lo que me estabas diciendo, de denunciar al menos hoy en día más de 18.000 trabajadores de Sodimac, por ejemplo, están en huelga y nada se dice, y ellos son los que están apoyando la campaña a la Teletón, ¿no? Y las empresas de Ponce Lerú
y ahí están todos involucrados.
Y las papeleras,
están
y
en lucha, están en lucha, por ejemplo, los trabajadores de Metrogas.
Sí, claro.
De los trabajadores de Metro, y hay un sinnúmero de huelgas en este momento que están ocurriendo ahora mismo ya, sí, pero claro, que no aparecen en ninguna parte.
En ninguna parte, exactamente. Bien, nos van quedando algunos minutitos, un par de minutos, digamos, y generalmente a los invitados les solicitamos, les pedimos que dejen alguna fuente que ojalá se encuentre en internet, digamos, y algún consejo, etcétera, en esta sección que le hemos denominado Para la Palabra. Y entonces te pedimos, Andrés, ¿qué es lo que nos recomiendas o a todos, digamos, en esta sección Para la Palabra?
Lo que estoy releyendo ahora, que está en internet libremente, que son las obras completas de Bolívar Echeverría. La obra completa de Bolívar Echeverría tiene la particularidad de que participó de la escuela de Frankfurt en Alemania, sí, claro. Pero logró latinoamericanizar. Él es ecuatoriano de origen, pero hizo clase en hasta el 2010 cuando murió en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, que logró latinoamericanizar de una manera genial todo lo aprendizaje proveniente de la escuela de Frankfurt, que es una de las corrientes de pensamiento más adelantada, a la que logró llegar el pensamiento emancipador al menos durante el siglo XX. Eso por una parte, y en cuanto...
triple así mismo.
Búsquelo, está en PDF, lo buscan, son las obras completas de Bolívar Echeverría. Bolívar como Simón Bolívar. Y Echeverría, bueno. Y la sociedad del... como video en YouTube, buscar la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo, que es una combinación de Pier Paolo Pasolini, de un texto de un francés, que retrata los años 60 en Italia, de la sociedad del espectáculo, de la diversión, de la entretención, de la enajenación, de la alienación. Por una parte, hace un análisis genial de ello, a dos manos, digamos, y que en los años 60 el tema del consumismo era fortísimo,
sí, claro.
en Italia, en Europa y en Estados Unidos. No así en Chile en ese tiempo, no teníamos acuérdense que peleamos por el medio litro de leche en ese tiempo. Hoy día tiene mucho sentido ese texto para lo que estamos sufriendo bajo esta modalidad del capitalismo en nuestro país. Le va a hacer mucho, mucho sentido. Y un texto brillante, inteligente, que está en YouTube.
Súper. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos a Andrés. Palabras finales, 30 segundos.
Señor Parra, muchas gracias al Radio Control Estrella, al señor del Éter, y Rodrigo Sánchez, amigo del alma, amigo antiguo. Muchísimas gracias por haberme invitado al programa a usted, y un saludo especial a Radio Enrique Villanueva, cacha, la grosería, el espanto que iba a decir. Sí, sí. El espanto que iba a decir.
Compañero Enrique Torres.
Enrique Torres. Recordarle nomás que el día martes próximo, que es 29. El 29 en Santa Rosa 101 en la Contramet, ahí voy a estar moderando una ponencia sobre los presos políticos en el mundo, donde está el Jaime Castillo Petrucci, Tito Tricot, va a estar esta chica, Perú, la Dori, sí. González, va a estar Rubén Azócar, y ahí se va, y va a ser a las 6:30 de la tarde en la Contramet, que hay en Santa Rosa, en el centro de Santiago, Santa Rosa 101, esquina Alonso de Ovalle.
Súper, bien, entonces lo vamos dejando. Muchas gracias, Diego Parra en Radio Controles, Rodrigo Sánchez como compañero.
Y dale, dale, Diego.
Y dale, dale, dale,
Diego. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social.
Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa. Nos tienen trabajando, así que no miren, no hablen.